Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos una última hora sobre los datos de la evolución del coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad, y sigue el aumento, importante aumento de cifras en las últimas 24 horas, 1.525 contagiados y 2 fallecidos. Tiene esos datos Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Por tercer día consecutivo superamos el millar y esta vez con creces. Son, en concreto, 300 positivos más que lo notificado ayer. La comunidad que experimenta un mayor aumento son Aragón, donde Sanidad ha detectado 511 nuevos casos, y Madrid, que pasa de los 225 de ayer a los 372 de hoy. El dato sobre las hospitalizaciones en los últimos 7 días tampoco es bueno. Ese indicador sigue creciendo y ya se sitúa en los 482 ingresos. Fallecidos, 2 más, calculan que son 12 en la última semana. Recordamos que ayer mismo el doctor Simón seguía descartando que estuviéramos en una segunda ola del virus. Y para tener más datos y conocer cómo evoluciona la pandemia, habrá que esperar al lunes. Durante el fin de semana, como viene siendo habitual, Sanidad no ofrecerá datos.
Gracias, Pascual, por esa última información. Siguen subiendo los datos. Hombre, ya podía el Ministerio de Sanidad, en un caso así, como está la cosa, ofrecer datos durante el fin de semana. Se ha pedido en la conferencia de presidentes una coordinación entre comunidades autónomas, que sería, pues hombre, muy conveniente en este momento. En esta epidemia ha ocurrido algo venía sucediendo en los últimos años y que ahora se ha incrementado. Los políticos, por ejemplo, el presidente del gobierno, en vez de encarar lo que ha sucedido con los muertos, con los enfermos, ha querido que pongamos la atención no en los que han muerto, no en los que estaban padeciendo, sino en los que podían haber muerto y no han muerto, que eso en realidad nunca se sabe. Esto también es algo que hacemos los periodistas. Cuando se cae un avión, pues entrevistamos a la persona que, bueno, pues a última hora decidió no volar, o que cambió el billete. Es una forma de no mirar de frente lo que ha provocado la pandemia. Es lo que hizo Sánchez a mitad de junio, cuando aseguró que su gestión de la pandemia había salvado 450.000 vidas.
Sí me gustaría hacer balance y recordar que precisamente gracias a ese instrumento constitucional, al estado de alarma, hemos podido salvar miles y miles de vidas en el conjunto del país. Según estudios científicos independientes, 450.000 vidas se han salvado en nuestro país.
Los estudios científicos independientes del presidente del gobierno. Luego no hay comité de expertos ni hay científicos detrás de las cifras. Javier Moscoso, que es un profesor dedicado a estudiar cómo se piensa en la enfermedad a lo largo de la historia, nos explicaba que esto que consiste en no hablar de los muertos, no hablar de los enfermos, hablar de los que teóricamente se han salvado, es fruto de un proceso de infantilización.
Bueno, tiene que ver con nuestro propio proceso de infantilización. Yo creo que también, al contrario que en otras epidemias, estamos en mitad de una de la gran epidemia sentimental de la historia.
No es solo una cuestión de nuestros políticos, no solo es un mecanismo propio de nuestros políticos. Tiene que ver con la cultura, con el mundo que hemos creado, ¿eh? Esto nos afecta a todos. En otras pandemias, en otras pestes de la historia, se prestaba atención al dolor físico, se tomaban lecciones sobre la finitud de la vida. En otras pestes, por ejemplo, se discutía sobre los límites de la ciencia, de la capacidad de conocer, los límites de la vida humana. Las pestes más cercanas, que han sido las del SIDA, la peste, que en realidad no es una peste, que es un azote constante como el cáncer, lo que se ha hecho es responsabilizar, culpabilizar a los enfermos, porque hemos atribuido esas enfermedades a conductas desordenadas. Esta vez hemos hecho otra cosa. Antes de que llegara el COVID, nos comportábamos en cierto modo como adolescentes, como si fuéramos el centro del mundo, el centro absoluto. Todavía es pronto para decir si hemos aprendido algo, pero antes del COVID nosotros, como adolescentes, pensábamos que todo el mundo giraba alrededor de nosotros. Los muertos han estado ausentes, no los hemos contado bien, es un síntoma, no los hemos despedido. Solo en las últimas semanas se han celebrado los funerales y el memorial de Estado que se celebró fue distante, corto, como si hubiera prisa en olvidar. Hemos afrontado la situación, digamos que como adolescentes que no son capaces de mirar de frente, que siguen pensando en que el mundo gira en torno a ellos. Hasta que llegó el COVID pensábamos que todo lo que existía en el mundo lo habíamos construido nosotros, que nosotros construíamos puentes, construíamos edificios, construíamos carreteras, también construíamos nuestra identidad nacional, nuestra identidad personal, sin que hubiera datos objetivos. O sea, la capacidad de decidir, el derecho a decidir, derecho a decidir no solo sobre la independencia de Cataluña, sino derecho a decidir sobre quién soy yo o quién no soy, sobre cuáles son los límites de la realidad, el derecho a decidir era absoluto. Pensábamos que todo dependía de nuestra decisión, todo dependía de nuestro derecho a decidir. Las cosas existían porque nosotros habíamos decidido que fueran de un modo o de otro, y si no nos gustaba cómo eran las cosas, decidíamos que fueran de otra manera. Lo que pasa es que con el COVID de pronto nos hemos encontrado con un dato objetivo sobre el que nosotros no decidimos. Según Javier Moscoso, se trata de una gran oportunidad para reconocer los datos objetivos, la naturaleza, lo que no hemos construido nosotros, lo que ya está dado de antemano.
Volver otra vez un poco a otorgar a la naturaleza sus derechos. Y yo creo que es una llamada de atención desde el punto de vista, digamos, teórico y también desde el punto de vista social. Es una magnífica llamada de atención sobre cómo de lejos se puede ir en algunos razonamientos.
Una de las cosas que podemos aprender de esta pandemia que sigue, si es que queremos aprender algo, es que no todo es potencialmente fake, no todo es potencialmente falso, no todo es manipulable, no todo lo podemos decidir nosotros. Hay hechos tozudos, irrevocables, hechos que no se pueden reducir a nuestra interpretación. No todo son teorías, no todo es maleable, no todo es un constructo intelectual, ¿eh? Hay datos objetivos. Todavía podemos aprender que la realidad es tozuda. El virus es objetivo. Es objetivo que somos dependientes. Es objetivo que no nos conformamos con un horizonte de enfermedad y de muerte. Y es objetivo también nuestro deseo de felicidad. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Porque ha terminado ya en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, la conferencia de presidentes autonómicos. Han participado todos, salvo Torra. Nos vamos hasta el monasterio de Ayuso, ahí está Rocío Ruiz.
Muy buenas tardes, Pedro Sánchez, como hemos contado hace unos minutos, ya ha abandonado esta conferencia de presidentes en San Millán de la Cogolla y han comenzado las comparecencias de prensa de los presidentes autonómicos. La primera en intervenir como anfitriona ha sido la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que ha dicho que San Millán se ha convertido hoy en un lugar de encuentro, de colaboración, un lugar donde exponer ideas para salir adelante en la recuperación económica. Andreu dice sale muy satisfecha de este encuentro.
Lo que ha ocurrido entre estas paredes es sencillamente histórico. Es propositivo, ilusionante, de entendimiento y de futuro para crecer económicamente. La verdad es que ha sido un éxito y estoy realmente contenta.
Concha Andreu ha hablado de la formación de una comisión precisamente para valorar ese reparto de fondos importantes de la Unión Europea y ahora ya están formando parte de esas comparecencias el resto de presidentes autonómicos. Finalmente cerrará esta conferencia la ministra Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, porque como decimos, Pedro Sánchez ya ha abandonado San Millán de la Cogolla.
El brote de coronavirus declarado en Íscar, en la provincia de Valladolid, ha registrado 20 positivos más en las últimas horas. Buena parte de ellos empleados de un matadero de la zona COPE en Valladolid. Laura Ríos.
A esta hora un comité presidido por la Consejería de Sanidad estudia qué medidas se establece para contener el brote detectado en Íscar en Valladolid, que en 24 horas ha duplicado el número de contagios. Ya son 42, el 60% asintomáticos. Hay 40 personas en estudio. El posible origen, una comida de trabajadores de un matadero de la localidad. Augusto Cobos, delegado territorial.
Para esas medidas, buscar cuál es el marco jurídico y legal adecuado.
En Castilla y León se mantienen activos 17 brotes con 150 contagiados, 7 de ellos en Burgos, que solo hoy ha anotado 3 nuevos. Desde la nueva normalidad, por primera vez Castilla y León ha superado hoy el centenar de contagiados.
Y en los deportes acaba de finalizar la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. Miguel Aguilar.
Cuarta etapa, 164 kilómetros desde Gumiel de Izan hasta Roa. ¿Cómo ha terminado la etapa, Erifrade?
Victoria para el irlandés del De Keuning Sam Bennett, pero en solitario, no en el sprint, que quedó reventado por una caída y el consiguiente tapón dentro del último kilómetro. El mejor español en un grupo de 6 a 5 segundos ha sido el Caja Rural Aberasturi. El belga Evenepoel mantiene el jersey de líder antes de la etapa final de mañana, con meta en Lagunas de Neila, con 18 segundos de ventaja sobre George Bennett y 32 segundos sobre Mikel Landa.
Y en fútbol sigue dando de qué hablar el caso Fuenlabrada. En estos momentos hay 33 miembros del club madrileño que ya han recibido el alta tras dar negativo en las últimas pruebas de COVID-19 y que están a punto de llegar a Madrid. Eso sí, aún hay 13 miembros del club que deben seguir confinados y sometiéndose a pruebas en A Coruña. Y hay una última hora: el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ve indicios de momento de que el Fuenlabrada, Javier Tebas y la Liga hayan cometido un delito contra la salud pública. Veremos qué pasa finalmente con el caso Fuenlabrada, pero como adelantó anoche Isaac Fouto en el partidazo de COPE, el club madrileño podría ser descendido a Segunda División B por conducta contraria al buen orden deportivo, aunque esta decisión corresponde al juez instructor de la Federación de Fútbol.
Sigues en la tarde de COPE. Cada día a esta hora ha llegado el momento de recibir con regocijo a Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Pues con regocijo, pero se nos acaba la semana y se nos termina julio.
Y eso para ti no es motivo de regocijo.
¿Es qué?
Que se acabe la semana y se acabe julio.
Bueno, a mí me da pena. Yo sabes que echo mucho de menos la radio cuando llega el fin de semana. Pero bueno, qué bien suena Julio Iglesias, aunque sea con esta canción extraña. El mes de julio, más extraño que nos ha tocado vivir. Hablo en conjunto, ¿eh? Porque, bueno, cada uno puede haber hecho cosas muy raras en su vida y ahí no nos vamos a meter, pero así como gente, es el más raro. Poco a poco vamos acostumbrándonos a las nuevas circunstancias, aunque hay que reconocer que a veces cuesta.
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando, pero cuesta. Pues se nos ha acabado julio y sigue sin aparecer el cocodrilo del Pisuerga, Fernando.
Hombre,
un clásico de
seguimos,
este verano.
Sí, ya se nos está olvidando.
Se nos está olvidando, por eso estamos aquí, para que no se olvide, porque el policía que lo vio, lo tenía clarísimo, tal y como le contó a Carlos Herrera.
Un cocodrilo con todas las letras y con todo el aspecto. En cuanto llegué allí y las personas que estaban allí con el aviso, pues ya despejé la zona y justo salió el cocodrilo, salió como de entre unos juncos. Y salió recto muy despacito, claramente, y era un cocodrilo.
Bueno, no ha vuelto a hacer declaraciones.
Cocodrilo con todas las letras, cocodrilo, con todas las sílabas, cocodrilo.
Son muchas, son muchas letras, son nueve. Bueno, quiero acabar el mes con la noticia por antonomasia. Es evidente que yo periodismo no he estudiado, pero siempre he oído que en la facultad se dice eso de que un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, sí. ¿No, Fernando? Eso
sí,
es así.
Sí.
Se ha dicho
clásico,
siempre.
Esto, sí,
es un clásico.
Bueno, a mí no me lo ha dicho nadie, no, ningún profesor, pero sabes,
pero
son leyendas
clásico, ¿no?
Urbanas, sí.
Pues Fernando, basándome en esto, en esta premisa, tengo un notición. A ver cómo te quedas. Titular: detenido un hombre por morder a una gaviota que quería comerse su hamburguesa.
¿Qué pasa? Vaya. ¿Cómo? ¿Quieto?
Ha ocurrido en el Reino Unido, en la costera ciudad de Plymouth.
Un joven tomando una pinta, claro.
Estaba tomando una hamburguesa. Es un chico. Hay que decir que luego se comprobó que estaba bajo efectos de estupefacientes. Pero bueno, un joven que eso nunca ayuda. Un joven de 26 años, sentado en la terraza de un McDonald's, está comiéndose su hamburguesa cuando aparece una gaviota que se le intenta arrebatar.
Qué descarada.
El chaval habría vivido experiencias terribles en el patio del colegio, de estas cuando los abusones te querían quitar el bocadillo, porque lo cierto es que defendió la hamburguesa con uñas y dientes, haciendo gala de unos reflejos extraordinarios, atrapó al ave y le dio un bocado.
¡Matad al monstruo!
Informa a la policía de Plymouth, para tranquilidad de todos los oyentes de la tarde, que la gaviota resultó herida, pero pudo remontar el vuelo, menos mal. Y alguno pensará, pero vaya tontería de noticia para acabar el mes. ¡No! No es una tontería para el chaval. Porque resulta que, dejando a un lado el hecho de que las gaviotas transmiten muchas enfermedades, como las palomas, no mordáis palomas, resulta que la gaviota está protegida por la ley de vida silvestre y campo del Reino Unido.
No me
digas. Chaval, sí señor, el chaval, por esta tontería, se enfrenta a una pena de 6 meses de prisión y una multa de 6.500 euros.
Ahí es nada, ¿eh?
La próxima vez le das la hamburguesa y las patatas fritas de regalo. No la muerdas.
Moraleja.
Moraleja. Claro, no, no hay que pelearse por una hamburguesa. Fernando.
Gracias, Juan.
Chao.
Aquí te lo hemos contado, durante lo más duro de la pandemia hemos comprobado, bueno, que ha habido un gran brote, que es la palabra de moda, de generosidad, de solidaridad, de caridad, de voluntariado. La pandemia, bueno, no se ha acabado, las necesidades de la gente no se han acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores de voluntariado, labores de solidaridad. Hablamos con Víctor Rodríguez, que es técnico del equipo de transformación e innovación de Cáritas Diocesana en Madrid. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
¿Qué labores estáis realizando en Cáritas durante este verano? Ahora empieza el mes de agosto. Supongo que, digamos, la necesidad no se va de vacaciones.
No, efectivamente, aunque ahora mismo la situación no es tan complicada como hace unos meses cuando los servicios sociales y la mayoría de entidades sociales estaban cerradas y bueno, pues la gente acudía a los únicos espacios donde podía encontrar ayuda. Todavía pues sigue habiendo mucha gente en situaciones difíciles, así que lo primero ha sido el reforzar pues la atención que se suele ofrecer durante el verano, porque en estos dos últimos meses pues han acudido a pedir ayuda más o menos el doble de personas que el verano anterior.
El doble de personas. ¿Y qué tipo de ayuda están pidiendo, Víctor?
Pues una de las ayudas principales está siendo el tema de vivienda, que muchas personas a raíz de la pérdida de empleo, de reducir ingresos, no han podido continuar pagando la vivienda en la que estaban y bueno, se están encontrando en situaciones muy complicadas. Se mantiene el tema de alimentos, aunque ya no está siendo una demanda tan fuerte como durante los meses del estado de alarma. Son un poco quizás las dos ayudas principales que
alimentos están llegando. Y vivienda.
Sí.
¿Y trabajo con chavales que estén en riesgo de exclusión social seguís haciendo?
Sí, se ha puesto en marcha de cara a este verano campamentos urbanos, viendo que había muchos niños y niñas que en estos meses de confinamiento pues lo han pasado bastante mal, que a veces no han tenido los medios tecnológicos para poder seguir las clases o no tenían en casa los apoyos necesarios, pues se han puesto en marcha unos campamentos dirigidos sobre todo a que cuando empiece el curso escolar estos niños y niñas no se queden descolgados y por a causa de la situación familiar y económica en la que viven. Y bueno, se han ofrecido unos campamentos que complementan la parte de ocio con refuerzo escolar, pero de una manera a través de juegos muy lúdicas, reforzando sobre todo el área de matemáticas, lenguaje y tema de inglés, que veíamos que eran áreas clave para que cuando se incorporen al curso pues no se queden descolgados y descolgadas.
Oye, ¿y de voluntarios cómo estáis? Porque hubo una gran explosión de solidaridad, ¿ahora ha flaqueado la cosa o no?
Pues todavía se mantiene que están llegando muchas personas que se ofrecen para colaborar como voluntarias y hemos notado un cambio muy importante respecto a años anteriores. Por ejemplo, desde el 1 de junio pues se han ofrecido a colaborar como voluntarias pues 536 personas, cuando en años anteriores estábamos hablando pues de 130, 140 personas, y sobre todo es interesante que es un perfil diferente, o sea, de gente más joven, la media de edad está en 34 años, lo que lleva, bueno, pues a esperanzarse de que muchos jóvenes pues están siendo sensibles a la situación en que viven otras personas. Yeah.
Eso es una buena noticia, que entre los jóvenes haya más voluntarios. 536 voluntarios solo en Madrid. ¿En qué punto se necesita más ayuda? ¿Qué se puede hacer? Quien nos esté oyendo y diga, hombre, pues yo quiero echar una mano. ¿Qué se puede hacer, Víctor?
Claro. Bueno, actualmente, como líneas que tenemos abiertas o que queremos lanzar estos próximos meses, por un lado, estamos incorporando personas voluntarias que están apoyando para la solicitud del ingreso mínimo vital, porque las oficinas de la Seguridad Social están encontrando a las personas dificultades a veces para conseguir apoyo para hacer la solicitud del ingreso mínimo vital. Y además hay otro factor, que la Comunidad de Madrid, a la gente que cobraba renta mínima de inserción, les está mandando cartas pidiendo que en 10 días acrediten que han solicitado ingreso mínimo vital, lo cual es pues prácticamente imposible de conseguir para muchas personas en tan poco tiempo, cuando hay que conseguir documentos y hacerlo con unas habilidades que no todas las personas tienen. Esta sería una de las líneas. Y otra, en el tema de menores, pensamos que es muy importante reforzar el tema de apoyo educativo y en la educación, en el ocio y tiempo libre, ahora a la vuelta de verano, porque si pensamos que esta situación de la crisis del COVID ha afectado especialmente a las familias pues con menos recursos y los menores de esas familias pues van a notar eso, va a aumentar la desigualdad que hay en nuestra sociedad. Y pensamos que el tema de los menores, si el apoyo por las tardes, entre semana, por fines de semana, para actividades, pues va a ser importante para ayudar a estos menores a tener oportunidades igual que el resto.
Ya, apoyo a los menores. Víctor Rodríguez, técnico de Transformación e Innovación de Cáritas Diocesana de Madrid, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Marta Cuesta es directora general de la Fundación Soñar Despierto. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de labor hacéis vosotros en la Fundación?
Bueno, nosotros desde la Fundación Soñar Despierto colaboramos con los centros de acogida, donde viven niños que por distintos motivos han tenido que ser separados de sus familias y han pasado a estar protegidos por el Estado. Lo que intentamos nosotros, colaborando con estos centros, es que al final estos niños tengan una infancia lo más normal posible y sobre todo las mismas oportunidades que el resto de niños de su edad. Es decir, que al final pues la situación que hayan podido vivir en casa no les marque y que puedan disfrutar de su infancia, y a medida que se van haciendo mayores e incluso cuando alcanzan la mayoría de edad, pues que esas oportunidades que tienen sean iguales a las del resto, independientemente de las circunstancias en las que les haya tocado vivir antes.
¿Y estos niños que están bajo la tutela de la Administración, cómo les ha afectado el COVID, Marta?
Bueno, pues imagínate, al final los niños que viven en las residencias infantiles viven con muchísimos más niños. Entonces, esa situación en la que muchas veces hablábamos de qué complicado es tener entretenidos a tres niños en casa durante el confinamiento, pues imagínate cuando se trata de 40, ¿no? En ese sentido ha sido muy complicado para ellos, sobre todo porque, bueno, pues los recursos de la Administración son limitados, y entonces al final nosotros tuvimos que dotar a las residencias de un montón de material deportivo, material de juegos, material de papelería para que los niños disfrutasen y demás. Luego, además, estos niños a nivel emocional se han encontrado con que de la noche a la mañana han dejado de recibir las visitas no solo de sus voluntarios, sino también de familiares. Hay niños que tienen pautadas una serie de visitas con sus familias y también de la noche a la mañana dejaron de recibirlas. Y lo que a nosotros más nos impactó y en lo que más nos estuvimos esforzando es en la brecha digital que todos estos niños sufren. Nosotros nos encontramos con que el curso escolar seguía de manera digital, en la mayoría de las residencias infantiles de Madrid no hay internet y además carecían de dispositivos electrónicos.
Entonces no pueden estar conectados para las clases, claro.
Eso es. Entonces, pusimos nuestro foco principalmente ahí. Hablamos con Telefónica, que la verdad es que nos ayudó muchísimo instalando súper rápido internet en todas esas residencias en las que no los tenían. E hicimos una recaudación enorme de fondos por parte de particulares y también empresas que se sumaron a esto para comprar tablets, para poder hacer llegar tablets a residencia y que al final, pues oye, aunque fuese con unas semanas de retraso, porque es verdad que esto conseguimos solucionarlo como a las 3-4 semanas de que las clases ya estuvieran rodando a nivel online, por lo menos poder ayudarles de la mejor forma posible. Pero ha sido bastante complicado para ellos.
Marta Cuesta, directora general de la Fundación Soñar Despierto. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Hoy estamos escuchando muchas de vuestras historias sobre cómo pronunciáis ciertos nombres, los nombres de ciertas recetas, de ciertas comidas. Es ejemplar, es paradigmático la pronunciación de pizza. Se puede pronunciar, pues como acabo yo de hacer, pizza, se puede pronunciar picha, se puede pronunciar pizza, se puede pronunciar pizza. La cosa puede cambiar mucho, ¿eh? Se le puede llamar a los calamares carramales, como ha hecho algún oyente, o se puede llamar al brécol velcro, que es algo de lo que hemos tenido ya, algunas de las historias que hemos conocido. Por aquí está Visier recogiendo historias. ¿Qué más historias nos cuentan los oyentes, Visier?
Pues mira, Mariluz desde Vizcaya nos cuenta que su compañera de trabajo cambiaba una palabra que es muy vasca, mira.
Tenía una compañera de trabajo que en vez de chirimiri, ella decía chiribiri. Y yo siempre le decía por un pom pom, por lo de chiribiri, por un pom pom.
Vamos a ver, entonces, danos alguna lección de vasco elemental. Es
chirimiri.
No, a ver, a ver.
Es como si mandaras callar a alguien. Shirimiri.
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 Toda la vida diciendo chirimiri y ahora resulta que es shirimiri.
Shirimiri.
Y lo cambiaba por chiribiri.
Chiribiribi.
Bueno, es fácil, ¿no? Hacer este cambio.
Claro, claro.
Shirimiri. Atención. Shirimiri.
Atención.
Atención. ¿Cómo es?
Atención, Bichier, ¿no?
Atención, atención.
Atención con el shirimiri.
Atención con el shirimiri. Bichier. Acabado en S. Pero ¿quién se le ocurre poner una palabra acabada en R y S? Es imposible. Quiero decir, eso no lo puede pronunciar nadie. O sea,
Bichier.
La S, claro, la S final tiende a aspirarse y disolverse. Pero claro, si le pones una R delante, ya digo, tienes una trampa ahí, fonética, es
imposible.
Tienes
una trampa, no, la trampa la tengo yo. Porque la gente a la que se lo tengo que deletrear, se lo deletreo una vez. Pero tú imagínate, antes yo en el País Vasco solo deletreaba Visiers. Pero ahora ya en Madrid es Visiers y Echebeste también me toca. O sea,
Echebeste.
Visiers y Echebeste. ¿Cómo se escribe eso?
Todo el mundo sabe que se escribe con X, ¿no? TX.
Solo tengo que especificar con CH y V.
CH y V. A ver, eso es una transcripción castellanizante.
Bueno, hay muchos apellidos que tienen
la doble
doble vertiente.
Sí. Bueno, ¿tenemos más chirimiri o más?
Más chirimiri, más chirimiri. Mariano, que está muy cerca del chirimiri porque está en Cantabria, habrá inventado una palabra.
Pues yo tengo una palabreja con tanto ciclista que veo por las carreteras hoy en día. Les llamo biciclistas, no les llamo ciclistas. Entonces no sé si alguien se ha inventado lo mismo, pero es una ocurrencia que tuve en su momento.
Los biciclistas.
Biciclistas.
Tiene más
ciclistas.
Sentido. Hay palabras que cambiadas adquieren muchísimo más sentido.
Sí. Te gusta a ti, ¿no? Biciclistas.
Biciclistas me gusta, porque ciclistas puede ser ciclomotor también, ¿no? Ciclos.
Ya, pero ya sabes, repito que la ley que rige el lenguaje es la economía, ¿eh?
Sí.
Entonces, si a ciclista le puedes quitar la bi, pues ya te queda ciclista, que es más corto.
Claro, pero luego están motociclistas, que en vez de poner motociclistas, podríamos haber puesto motoclistas.
Ya, estrés de sílabas. Esto, hay sitios, hay idiomas donde se hace estrés de sílabas, ¿eh?
Sí.
¿Eh?
Yo no sé nada de alemán, pero solo verlo leído, o sea, escrito, ya, me da...
Ya, pero eso...
me da un mareo de ojos.
No lo sé, yo el alemán no tengo ni idea, pero en inglés es verdad que siempre te explica, ¿no? Sí, hay estrés de sílabas. Estrés quiere decir que casi no se pronuncia. Y es correcto, o sea, vamos, sí, claro. Te intentan explicar que hay que hacerlo y a mí me cuesta mucho trabajo, porque ya que he aprendido la palabra, ahora tener que sintetizarla, rebajas de la palabra al pronunciarla, estrés de sílabas.
En francés también se acorta muchísimo.
¿Ah, sí?
Sí, en francés las palabras se acortan mucho. Tú las ves leídas y no tienen nada que ver.
Ah, sí,
son
luego,
tres sílabas menos.
Así, ¿eh?
Suenan como tres sílabas menos.
Bien. Economía del lenguaje.
Economía del lenguaje. Fernando, si te digo yeyáis, ¿qué te viene a la cabeza?
No sé. Yeyáis.
Yeyáis. Es complicado, ¿eh? Pues mira lo que significa.
¿Es una Y o una Y?
Yeyáis.
Yeyáis.
Yo lo he escrito con Y, pero no sé cómo se escribe.
Es un tempo verbal de yeyar, ¿no? Si yeyáis, pues yo ya lloverá, o sea,
ya eso, ¿no?
Si llovería, sí. Pues, si yeyáis, pues eso, si yeyáis, yo pongo la lavadora. Si yeyáis, llamáis al timbre, pues ya os pongo la cena, ¿eh?
Si yeyáis,
es uno que está llegando.
Buenas tardes a la gente. Pues mi hija de pequeñita, con un año y pico, empezó a decir una palabra, yeyáis. No sabíamos qué era, ni qué quería, ni nada. Hasta que un día mi mujer cogió un paquete de salchichas, la niña sonriente y con el dedo señala y dice, ¡yeyáis! Y a partir de aquel día en mi casa las salchichas se llaman yeyáis.
¿Salchichas?
¿Por qué le llamaría yeyáis a la salchicha?
No lo sé.
Porque de salchicha a yeyáis...
No, aquí no hay forma humana
chicha,
de...
Salchicha, pero hasta yeyáis hay mucha evolución. Eso que decidió renombrar ella, sí. La salchicha y ya está.
Sí.
No tiene más explicación.
Yeyáis. Yeyáis me gusta,
Yeyáis con ketchup, qué bueno.
Yeyáis con ketchup.
Que te chorrea siempre, Venga, se chorrea y llevas ese día precisamente la camisa blanca que queda ahí.
Qué bonito.
Con la mezcla del ketchup.
Que se te convierte la camisa en una bandera de Japón.
La mostaza, bandera nacional.
Ah, claro, vale.
Siempre te comes la yeyáis y siempre te chorrea por la comisura la salsa de tomate. Yeyáis, muy bien. Pues si yeyáis, comemos salchichas.
Pues ya yeyaremos.
Exacto, si yeyáis a tiempo, hay salchicha con tomate.
Pues mira, queremos que nos yeyen vuestros audios.
Exacto, que nos yeyen los mensajes,
Cuéntanos esas palabras, esas palabras inventadas que dices, esas palabras que te inventaste de pequeño, o esas cosas que tu familia se dicen de otra forma, por una tradición de solamente los cuatro miembros que sois. Cuéntanoslo en un audio de WhatsApp al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora, es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Camisas, polos, pantalones y bermudas Dustin, 15 euros. Y camisas, polos y pantalones Emilio Tucci, 19 euros. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
La libertad no se regala.
Pronto Barbarroja estará a las puertas.
¿Y si no se rinden? La ciudad será su tumba.
Se conquista.
Esta vez no esperaremos el castigo de Barbarroja.
Roger Hauer.
Me pregunto cuántas ciudades habremos de destruir hasta que recuperen la sensatez.
Barbarroja. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá.
Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy hemos tenido la confirmación de que la economía española se ha desplomado. Se ha desplomado en el segundo trimestre. Hay que contemplar dos posibilidades para medir la dimensión del desplome. Hay una forma de medir la evolución del PIB que se llama intertrimestral, que es que tú comparas un trimestre con otro y en ese caso ha caído un 18,5%, y hay otra cosa que se llama interanual, que tú comparas el trimestre, segundo trimestre de 2020 con el trimestre segundo trimestre de 2019, y en ese caso la caída es del 22%. Revisa uno todos los componentes del PIB, consumo, actividades exterior, todo es un desastre. No habíamos tenido una situación así, al menos mientras hemos estado midiendo la actividad económica, y la cosa es especialmente dolorosa porque, bueno, caemos más que el resto de los países de nuestro entorno. Rafael Domènech es responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Ustedes hacen previsiones habitualmente de cuál va a ser la evolución de la economía. ¿Esperaban un desplome tan rotundo durante el segundo trimestre?
Pues lamentablemente lo esperamos, y al final la cifra que hemos conocido hoy pues está muy alineada con nuestras previsiones. Y esto tiene mucho que ver y se explica porque durante las semanas de confinamiento, como ya nos puso de manifiesto el Instituto Nacional de Estadística durante el primer trimestre, recuerdo a vuestros oyentes que en aquel primer trimestre ya tuvimos 2 semanas de confinamiento, fueron las 2 primeras de marzo, solo con estas 2 semanas el Producto Interior Bruto del trimestre ya cae un 5%. En la medida que en este segundo trimestre tuvimos más semanas de confinamiento, unas 6, a pesar de luego esto que se ha denominado de desescalada o proceso de desconfinamiento, pues ya era muy sencillo extrapolar ya aquella caída que tuvimos. Hay que tener en cuenta que durante esas semanas en las que la economía estuvo confinada, pues aproximadamente la actividad estuvo funcionando con un 40% menos de capacidad productiva, ¿no? Y por lo tanto, pues lamentablemente, como decía, pues encaja perfectamente con las previsiones que nosotros teníamos para este segundo trimestre.
¿Y por qué nuestra economía, es normal que caiga, o es más fácil de comprender, que caiga el doble que la alemana o mucho más que la estadounidense, ¿no? Pero claro, es que cae más que economías que serían parecidas a la nuestra. Estoy pensando, por ejemplo, en Italia, incluso cae más que Portugal. ¿Por qué nosotros caemos más?
Bueno, a ver, yo lo primero que me gustaría transmitir es que esto no, lo que ha hecho hoy el INE y las Oficinas Nacionales de Estadística de los distintos países que forman parte de la Unión Europea, es un avance preliminar. Es decir, que hay que ser muy cuidadoso con las comparaciones de estos datos, porque efectivamente, como muy bien decías hace un momento, nos encontramos ante una cifra sin precedentes en lo que es la historia económica de las últimas décadas, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que tenemos que esperar es que a medida que vayamos disponiendo de más y mejores estadísticas, ¿no? El propio Instituto Nacional de Estadística pues irá aquilatando bien esta cifra, esta caída, y por lo tanto no sería descabellado pensar que se produce alguna revisión al alza o la baja, o que países europeos, como es el caso de Italia o de algún otro, pues se revisan y terminan dando o informando de una caída mayor. Eso por un lado. Y luego lo segundo que hay que tener en cuenta es que nosotros hemos tenido un periodo de confinamiento que fue bastante largo, ¿no? Duró unas 8 semanas, una desescalada bastante gradual. Y durante ese periodo de confinamiento, pocos países han tenido unas restricciones a la movilidad y a la actividad tan fuerte como la que ha tenido España. Solo recuerdo que durante 2 semanas cerramos incluso todo lo que no eran actividades no esenciales, ¿no? Había muy pocas actividades esenciales abiertas, ¿no? Y esto, pues, afortunadamente para otros países, en la medida que la crisis sanitaria, el colapso de su sistema sanitario era menor, no tenían tantos contagios, no tenían afortunadamente tantos muertos como nosotros, pues pudieron aplicar unas medidas de restricciones a la movilidad, de restricciones a la actividad económica menores, que en parte son las que explican pues que
el diferencial del
bruto sí sea menor. Y luego marginalmente,
no es por la debilidad tampoco, entonces, de la economía, la debilidad estructural de la economía española.
A ver, la economía española tiene algunas debilidades adicionales, pero en comparación con lo que ha sido el confinamiento, yo diría que siendo importantes, no son tan relevantes como lo otro. Hay debilidades que tienen que ver con un funcionamiento ineficiente y poco equitativo de nuestro mercado de trabajo, debilidades que tienen que ver con el hecho de que la estructura productiva de nuestras empresas es en general muy atomizada. Países como Alemania tienen un tamaño medio de las empresas en su economía que es superior al nuestro. Nosotros tenemos un porcentaje mayor de la actividad en lo que se denominan actividades de consumo social, desde el turismo, hostelería, viajes, etcétera, que hay que recordar que estas actividades prácticamente estuvieron cerradas al completo, claro. al 100%, ¿no? Y luego, por último, también somos una economía comparado con, por ejemplo, con Portugal, con Grecia, mucho más abiertas, más dependientes del comercio internacional, y aquí hemos tenido un colapso de la economía global en toda la regla, que también ha perjudicado mucho todo lo que son nuestras exportaciones. Curiosamente, nosotros hemos clavado prácticamente al decimal la previsión que teníamos de demanda interna, y allí donde nos hemos quedado un poco más cortos ha sido precisamente en la previsión de los servicios, las exportaciones de servicios no turísticas, en todos los servicios que damos al
resto. Que han ido peor de lo que habíais previsto.
Sí, sí, sencillamente porque el resto del mundo ha ido bastante peor. No es muy difícil predecir esto, ¿no? Todos los servicios que muchas empresas españolas proporcionan, sobre todo a países europeos, a países de América Latina, etcétera, que se ha visto negativamente muy influenciado, ¿no? Y por lo tanto todo esto también contribuye a nuestra actividad y hace que la caída haya sido ligeramente mayor. Pero insisto que hay que tener mucha cautela
ya.
Y hay que esperar a ver cómo los próximos trimestres se van revisando estas cifras.
Rafael, esa foto es una foto del segundo trimestre. Ya ha pasado un mes. ¿Hay rebrotes verdes? ¿Hay rebrotes económicos, quiero decir?
Bueno, yo creo, sí, creo que tenemos de los dos. Tenemos sí. Una recuperación que, efectivamente, yo creo que esto es muy importante porque lo he dicho, que la economía española ha caído ese 18,5% a pesar de que ya durante el segundo trimestre se inició una recuperación. Nosotros en BBVA utilizamos datos en tiempo real del gasto en consumo a través de las tarjetas de crédito.
Sí.
Y lo que hemos visto es que con la desescalada, prácticamente a finales del mes de junio, se habían alcanzado, y sobre todo ya en el mes de julio, se habían alcanzado ya niveles de consumo muy parecidos a los que teníamos antes de la crisis, lo cual no quiere decir que toda la actividad se haya recuperado, porque con diferencia, donde la brecha sigue siendo enorme, es en todos los gastos que realizan los turistas o que no realizan los turistas en esta temporada de verano en relación a otros años, ¿no? Ahí se ha producido una recuperación muy fuerte, pero también tenemos rebrotes de los contagios sanitarios, que lo que estamos viendo es que allí donde se producen están teniendo una incidencia negativa. Y esto es preocupante, porque mientras no controlemos la crisis sanitaria, mientras no controlemos los contagios, pues la economía no va a acabar de recuperarse plenamente, ¿no? Y por lo tanto, pues es muy importante apelar a la responsabilidad de todos para hacer lo posible para que esa situación de crisis sanitaria pueda pasar y se pueda resolver cuanto antes.
Una última cosa, Rafael. ¿Qué se está haciendo bien en política económica y qué se está haciendo mal o qué no se está haciendo? Digo, política económica por parte de nuestro gobierno, no de la Unión Europea.
Sí. A ver, en general yo creo que lo que se ha hecho en este país ha estado muy en línea con lo que han hecho otros países, ¿no? Los ERTEs han permitido proteger el mercado de trabajo como nunca. Para hacernos una idea, en términos interanuales, la actividad, como tú muy bien decías, pues ha caído más de un 22%. Si hubiera pasado como en las crisis anteriores, por cada punto de caída de la actividad se destruía al menos un punto del empleo, hubiéramos destruido más de un 22% del empleo, cosa que no ha ocurrido esta vez. Es decir, esta vez lo que tenemos es una caída del empleo aproximadamente del número de ocupados, del número de afiliados a la seguridad social, que no llega al 5%. Es decir, prácticamente la cuarta parte de lo que hubiera ocurrido en circunstancias normales. Por lo tanto, esto es algo muy importante. También es muy importante todo lo que se ha hecho en términos de programas de avales públicos, lo que junto con la política monetaria del Banco Central Europeo y la situación de solvencia del sistema bancario, que ha llegado mucho más preparado y que en esta crisis pues está siendo parte de la solución, eso ha dado lugar a un impulso de crédito que también permite proteger el tejido productivo, que ha impedido, según nuestras estimaciones, una caída adicional de 4,5 puntos de la actividad. Es decir, que fácilmente esa caída trimestral del 18,5% podría haber sido del 23% si no llega a ser por estas políticas, ¿no? Ahora, las cosas siempre se podrían haber hecho mejor, y yo lo que creo que se podría haber hecho fundamentalmente en dos frentes es haber proporcionado algo más de certidumbre a la sociedad en general, pero particularmente al sector productivo. Y creo que también hubiera sido bueno que muchas de las medidas que se han tomado, tanto en el periodo de confinamiento como luego en la desescalada, se hubieran hecho con el consenso, con un amplio consenso, por supuesto político, pero fundamentalmente también con los agentes sociales, ¿no? Con las empresas, con los sectores productivos, que a la hora de la verdad son los que tienen que llevar a cabo esas medidas. Y lamentablemente pues tenemos ejemplos durante los últimos meses en la incertidumbre que se creaba, pues que no se conocían bien las medidas, cómo se tenían que aplicar, etcétera, y a veces en algunos momentos hemos ido a ciegas. En un ámbito en el que particularmente hemos ido a ciegas es en todo lo que tiene que ver con las estadísticas de la propia crisis sanitaria, ¿no?
Ya, ya. Y eso crea incertidumbre también económica. Rafael Domènech, gracias por estar con nosotros, responsable de análisis macroeconómico del BBVA Research. Gracias.
Fernando, un placer, un fuerte abrazo.
Trump, en las últimas horas, ha sugerido la posibilidad de aplazar las elecciones de noviembre, elecciones presidenciales. El argumento es que, bueno, que no hay suficiente seguridad para votar. Vamos a analizar esta noticia con la ayuda de Pedro Rodríguez, que es investigador en el Instituto Franklin, corresponsal de ABC en Washington durante 20 años. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pedro, ¿esto es un farol o es una posibilidad cierta?
Bueno, constitucionalmente es imposible. En el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos se otorga al Congreso la atribución de fijar el calendario electoral. Desde 1845, por una ley federal, el Congreso ha establecido que cada 4 años, el primer martes después del primer lunes de noviembre, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, y ese es el final de la historia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados con Trump a ver estas maniobras de distracción, ¿no? Sí. La polémica, la tensión, los fuegos artificiales son bastante habituales en su forma de hacer política. Y si esta semana ha sido mala para España, para Estados Unidos ha sido terrible. Esta semana han superado los 150.000 muertos por el coronavirus en Estados Unidos. Ayer jueves la cifra de víctimas mortales fue en 1.429. Y ayer, poco antes de que Trump publicara este tuit especulando sobre la posibilidad de atrasar las elecciones, las estadísticas oficiales confirmaban que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se había visto reducido casi en un tercio, una proporción no vista desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, muy malo, pero de todas formas estos no son los peores números para los intereses políticos de Trump. Es el consenso en las encuestas de que no solo se arriesga a perder las elecciones de noviembre, sino que los demócratas tengan un tsunami y recuperen el Senado, tengan mayoría, expandan en la Cámara de Representantes y ocupen la Casa Blanca. Y en esas circunstancias, pues son en las que Trump ha sacado este tuit, esta idea, no forma parte, por supuesto, de sus atribuciones constitucionales.
Pedro, vamos a ver, las elecciones anteriores Hillary durante mucho tiempo estuvo por delante en las encuestas. O sea, ¿hay una probabilidad real de que no haya segundo mandato de Trump y que Biden sea el presidente de los Estados Unidos?
Bueno, yo creo que hay una probabilidad no de que gane Biden, sino de que pierda Trump. Es decir, ajá, la dinámica hasta ahora es la doble P, paz y prosperidad. Y hemos visto cómo Trump ha intentado cerrar toda posibilidad de conflicto, entendiéndose con los talibanes, en Afganistán, con Corea del Norte. El único conflicto en el que estaba interesado era China. Y la prosperidad, pues hemos visto que se ha desvanecido. Y en esas circunstancias, pues durante la pandemia, que le debería haber servido para a lo mejor aprovechar esa tentación de cerrar filas en torno al presidente y de arrimar todos un poco el hombro, pues él se ha embarcado en un carrusel un tanto autodestructivo, ¿no? Estos pronunciamientos, esta forma de liderazgo tan desconcertante, tan anárquico, pues le ha mermado posiciones en grupos del electorado que son vitales. Las personas de cierta edad que tenían un porcentaje importante del voto de Trump, pues y que son especialmente vulnerables al coronavirus, pues han visto que esta forma de manejar la situación no es la más. Y así en diferentes grupos. Por lo tanto, Trump, yo creo que él es consciente de que él está perdiendo las elecciones, ¿no? Y esto yo creo que se entiende muy bien en España. La gente que más critica el funcionamiento de la democracia son los que más hacen porque la democracia no funciona, ¿no? Y en este entorno que es tan pesimista de lo que puede pasar en noviembre para Trump, pues es en el que él se dedica a desacreditar el sistema democrático, a desacreditar las elecciones.
Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los calamares son carramales, el brécol es velcro, y las salchichas, ¿qué eran, Viser? ¿Cómo era lo de las salchichas?
Yeyes, yeyes, yeyas.
Ya llegas.
Nos dice Rosa la técnico. Menos mal, están todos.
Más mutaciones lingüísticas que nos estén contando los oyentes.
Mari Carmen de Madrid tiene un postre inventado al que le ha puesto un nombre curioso, mira.
Peditos de santo. Un buen día estábamos dos amigas, a mí se me ocurrió con pan rallado, huevo, canela, hacer una especie de bollitos fritos y luego introducirlos en leche con canela y limón y darles un hervor. Mi amiga dijo, uy, dice, esto parecen peditos de santo. Y con peditos de santo se quedó la cosa.
¿Deditos de santo?
Sí, casi.
Sí, ¿no? Deditos.
Deditos con una P delante en vez de una D.
Ah, yo esa no, claro, me parecía...
Pequeñas flatulencias de santo.
Sí. Bueno, pero las pequeñas flatulencias, sean de santo o de pecador, son peditos. ¿Eh?
Claro.
O sea, sé si es acertado llamarle a un bollo así, pues no sé, igual triunfa, porque tú eres el que sabes de marketing, de joven visero, y dices que esto funciona así.
Claro. No, es que lo inventó, bueno, descubrió esta receta durante un periodo de Semana Santa y dice que estaba con dos amigas que hizo esa receta y...
Están los huesos de santo, claro.
Y que se parece el sabor a un poco a unas torrijas.
Ya, pues entonces mejor hay que cambiar el nombre.
Yo quiero probarlo, me da igual como lo quiera llamar.
Exacto, vamos a hablar con esa oyente, vamos a rebautizar el asunto para venderlo mejor.
Y Alfonso se dedica a cambiar los nombres de las cosas, escucha.
Hola gente, buenas tardes, Alfonso de Cartagena. Yo soy un gran inventor de nombres, casi nada llamo por su nombre. Por ejemplo, bicicleta, gusicleta. A mi hijo el pequeño se llama Alberto y lo llamo Guti. Adiós, un saludo.
Y yo a ti te llamo, profesor Fernando.
Sí.
Mándanos tus audios al número de WhatsApp de la tarde, al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
Repito, tujamondirecto.com.
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo y te traemos super ofertas de aniversario como un smartphone Samsung A30s de 128 GB por 199 euros o un OLED LG de 55 pulgadas por 1.199 euros. Más super ofertas en tu tienda y en MediaMarkt.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.